Buenas, al fin. Primer episodio de A los Pits.
Bienvenidos.
Muy bien. Arrancamos entonces con este podcast que vamos a hablar sobre las novedades, noticias, análisis de Fórmula 1.
Todo Twitter,
puro Twitter. Acá nosotros no tenemos información, acá no hay nada chequeado, acá es pura especulación.
Todo casero,
así que quédense tranquilos que si buscaban fuentes fiables, nosotros no las somos.
Vayan a otro lado.
Muy bien, tenemos el Gran Premio de Singapur ahora.
Sí.
Hace 3 años que no se corre.
Y a mí me parece que la gente lo extrañaba un poco, ¿no? Es una pista que es un poco parecida a lo que es Mónaco, lo que es Budapest, lo que es Zandvoort también, así con mucha curva.
Los pilotos hablan de que es la carrera más difícil de la temporada.
Y en cuanto al aspecto físico lo debe ser. Dicen que llegan a 40 grados ahí en la pista, dentro del cockpit 70 grados, que pierden como 6-7 kilos durante la pista, terminan transpirando increíble. No, ahí hay que tener un sistema de bebida bien importante y actualizado, mínimo 2 litros, porque si no los pilotos se desmayan del calor que hace.
A ver, ¿este es un gran premio favorable para Red Bull o para Ferrari?
Y a ver, en los papeles es un gran premio indicado para Ferrari, todo lo que sea de alta carga aerodinámica. Ferrari siempre fue el mejor, tanto en ritmo de carrera como en quali. Lo que pasa es que estamos ante un Red Bull que probablemente sea...
Bueno, vienen ganando las últimas 6 carreras, ¿no?
Exactamente.
Como si nada.
Entonces, y también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de Ferrari, que es capaz de pegarse 2 tiros en los pies sin darse cuenta. Entonces, es muy complicado así.
A ver, ¿pero no hay mucho porpoising, por ejemplo?
Sí, exactamente. Es uno de los mayores problemas que tiene, que al ser urbano está bastante bacheada, tiene muchos pozos. Y al tener muchos pozos no pueden bajar tanto la suspensión del auto y ahí pierde rendimiento el efecto suelo. Es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a Mercedes, que tiene que subir el auto y empieza a perder mucha prestación.
Ahora, a ver, un par de datos para tener en cuenta ahora que se viene el Gran Premio de Singapur luego de 3 años. En primer lugar, que dicen que es la más parecida a Mónaco de todas. Los pilotos la califican como la carrera más difícil del año. Tenemos pronóstico de lluvia, tanto para el sábado como para el domingo, lo cual puede poner las cosas bastante interesantes. Y también es el primer circuito callejero y de noche que hubo en la Fórmula 1.
Sí, así es. Empezó en el 2008 y fue una revolución total. Total porque nunca se había corrido de noche, porque siempre se especulaba con el tema de la visibilidad, de la luz, a ver cómo se iba a ver para los pilotos. Pero obviamente con el dinero que hay en Singapur pusieron tantos reflectores que se ve como si fuese de día.
Ahora, el que más ganó este premio supuestamente es Vettel, que tiene 5 victorias.
Sí, así es.
Y lo siguen después Hamilton y Alonso respectivamente.
Hamilton y Alonso, sí.
¿Y qué es esto del Crashgate?
En el 2008, cuando inició este Gran Premio, cuando tuvo su primera aparición, el equipo Renault venía de una temporada bastante mala, pobre, donde peleaban por entrar en los puntos con Alonso y el hijo de Nelson Piquet.
Alonso ya campeón,
ya había pasado el problema con Hamilton en McLaren, había vuelto a Renault para alejarse de McLaren, era como un comienzo nuevo para Alonso. Y bueno, era una pista que se adecuaba bastante bien a lo que era el Renault, pero por cuestiones de mala suerte o de un mal intento en clasificación, quedaron afuera en Q2 los dos autos cuando pensaban pelear casi por el podio. Y lo que se le ocurrió al jefe de equipo, Flavio Briatore, jefe de equipo de Benetton con Schumacher, en Renault con Alonso, un tipo de renombre, es decirle a Nelson Piquet que chocara en la entrada del pit lane, en la mitad de la carrera, para que nadie pueda entrar y Alonso, con idea de parar 2 vueltas antes, tener ventaja por sobre los demás. Porque cuando hay un choque en la entrada del pit lane, los autos no pueden entrar a parar bajo el safety car. Entonces tienen que quedarse sí o sí afuera. Y el único que había cambiado y había llenado el tanque, porque en ese momento todavía estaba lo de llenar el tanque en la mitad de la carrera, había sido Alonso. Entonces todos los demás tuvieron que parar después y Alonso se incrementó como una ventaja de 20 segundos. Inalcanzable por más que tuvieras un cohete.
Ahora, ¿pero esto se comprobó o es una especulación que podemos decir? No, mirá, podríamos decir que se robó en esta carrera.
No, lo que pasó fue lo siguiente. En el Gran Premio de Hungría de ese año, que habrá sido 6, 7 grandes premios después del de Singapur, 8 como mucho, Renault lo echa a Nelson Piquet Jr. Lo echa, le dice que no cuenta más con sus servicios. Y Nelsinho Piquet, enojado, sale a contar que el equipo Renault le dijo que chocara en el Gran Premio de Singapur. Sí, sí, sí. Dijo que lo hiciera chocar porque si no, no le renovaban a él. Porque estaba en la cuerda, porque estaba dando un desempeño bastante malo. Entonces, básicamente, lo amenazaron con chocar y hacer que Alonso gane porque si no, te echamos. Igual lo terminaron echando, así que no sé qué pasó. Y el equipo Renault creo que fue... Casi lo suspenden de por vida de la Fórmula 1. A Flavio Briatore lo suspendieron de por vida en la Fórmula 1.
¿Este hombre de lentito que ganó con Alonso?
Exactamente, exactamente. No puede participar más, puede asistir obviamente, pero no puede participar más como competidor. Creo, si no me equivoco, que hubo una multa bastante importante de dinero. Y creo que en el Nelsinho Piquet le prohibieron correr también. El que salió impune de todo esto fue Fernando Alonso, que... Tanto Renault como Nelsinho Piquet dijeron que no tenía idea de nada y él mismo admite que nunca le comentaron de nada, que para él fue una sorpresa cuando se enteró.
Muy bien. Antes de ir al calendario y hablar un poco de estas 24 próximas carreras que va a haber el año que viene, en la temporada de 2023, tenemos una noticia básicamente de último momento. La cambiamos un poco acorde a lo que se lee en los medios y obviamente nosotros leímos en Twitter para verificar. Que es que Red Bull y Aston Martin habrían pasado el límite presupuestario.
Del año pasado, incluso.
Eso es lo que tenemos que aclarar. Del año pasado, no de este año.
Pero la FIA tiene que emitir un comunicado al respecto.
Sí, lo que pasa es que es complicado porque obviamente el título del año pasado no se lo van a sacar. Los puntos del año pasado no se lo van a sacar. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Una multa económica? ¿Una multa para el año que viene?
Claro, ¿qué consecuencia puede tener pasar el límite presupuestario?
De puntos, seguro que no. Por lo general, por lo que estuve leyendo, es casi siempre el mayor de los casos es económica. Entonces, es medio como una...
Ahora, por ejemplo, pero si lo pasaras ahora...
No tengo ni idea. Pero a mí me da la sensación de que también es económico, lo cual me parece una boludez, porque... El año pasado se estaba jugando el Mundial palo a palo con Mercedes, gastó plata además, que Mercedes por ahí no lo quiso hacer por no tener problemas, y por ahí sacó ventaja y le ganó en una o dos carreras por eso, y por eso se definió el Mundial. O sea, que la multa sea económica y se base solamente en eso, me parece una boludez. Habría que tener un poco más de mano firme en cuanto a ese tema.
Muy bien. Ahora, volviendo al tema del calendario,
vamos a tener 24 carreras el año que viene, quiere decir que en promedio... Los pilotos van a tener que correr cada dos semanas, o sea, cada dos semanas o menos, se van a estar teniendo que tomar un avión para recorrer el mundo.
Y también tenemos 6 carreras
sprint. 3 más que el año pasado, o sea, que este año.
Sí, y que la anterior también. Sí, sí. Sí, 24 carreras a mí me parece un exceso.
Y ya es un poco excesivo.
Sí, sí, porque además también lo que tiene de especial es esto de
este
que...
Este año tenemos 22, ¿no?
O 23, no me acuerdo.
Creo que tenemos 22 porque sacaron Rusia.
Claro, eso es. Tenemos 22 porque sacaron Rusia. No, me parece un exceso porque lo especial que tiene también es que por ahí a veces que tenés que esperar 15 días, 3 semanas. Entonces uno lo vive con más ansia, ¿no? Es como un partido de fútbol que lo tenés todos los domingos, ¿viste? Ahí. Esto como más especial se hace desear un poco más. Y además es cuestión de que te ponen el límite presupuestario, pero tenés que viajar tanto vez, entonces le tenés que ir poniendo guita a todos lados, pero no le quieren que le pongas guita al auto para que sea todo más nivelado. Entonces le hacen gastar por otro lado. Está muy mal organizado. Esto para vender, obviamente, que lo entiendo, la FIA, porque es el mejor momento
bueno,
de la FIA.
El año que viene se corre en Las Vegas.
Sí, por eso. Están en su mejor momento y lo tienen que aprovechar, pero me parece que podrían desarrollarlo de mejor manera el tema del límite presupuestario.
Muy bien, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que son cada uno de los equipos para ver qué panorama espera cada uno para este gran premio y...
A ver, dale.
A ver, vamos a qué pasa. A ver, Red Bull, ¿qué necesita Verstappen para ser campeón? Porque ya puede ser campeón esta carrera Max Verstappen. Tendría Increíble. Que salir primero. Leclerc tendría que salir noveno o peor. Y Checo Pérez cuarto o peor. En caso de que salga primero también y además tenga la vuelta rápida, necesitaría que Leclerc salga octavo o peor y Checo cuarto o peor igualmente. Ahora, si no se dan estas situaciones,
Verstappen todavía tendría que esperar al menos un gran premio más.
Sí, es lo mismo. En Suzuka lo consigue. Es bastante improbable lo que pase todo eso. Lo que pasa es que Max gane no es improbable. Que Leclerc termine noveno peor tampoco es improbable, porque la fiabilidad de Ferrari la verdad que es una mierda y siempre tiene algún problema. El problema es que se te den todos los condimentos. Leclerc mal, Checo mal, y que justo los dos Mercedes estén por encima de Checo también, Carlos por encima de Checo. Se tienen que dar bastantes circunstancias.
Bueno, a ver, yo por el otro lado, pasando al lado de Ferrari, que, a ver, lo de Ferrari es un déjà vu de temporadas anteriores, sobre todo con Sebastian Vettel. A ver, si por ejemplo Verstappen hiciera DNF en Singapur, hiciera DNF en Japón, y las siguientes carreras, no me acuerdo, pero lo publicó un chico que se llama la Leclerneta en Twitter, que es un fenómeno.
Sí, lo vi.
Leclerc tuviera un par de resultados en particular.
Todos primeros puestos, incluida la sprint.
Todos primeros puestos, incluida la sprint. Pero creo que hay dos carreras que Verstappen tenía que salir sexto o noveno.
Décimo.
Leclerc podría salir campeón.
Sí, todavía tiene chance. Es el que más chances tiene, seguro. Pasa que, bueno, imposible.
Está muy difícil. A ver, Ferrari, eso sí, presenta un nuevo paquete aerodinámico para este gran premio. Supuestamente van a presentar uno más antes de que termine el año.
Pero a ver, yo creo que ya se están preparando de cara a 2023 y buscan ganar el segundo puesto con Mercedes.
Es claro, me parece algo totalmente inservible, porque Mercedes no va a traer más mejoras, ya están centrados en el auto que viene, del año que viene. No te van a ganar, salvo que hagas un desastre. O sea, por más que traigas mejoras y mejoras, Mercedes no le va a interesar. Obvio que quieren quedar segundo, pero no, me parece que no está en esa sintonía Mercedes. Está más preocupado por ganar el año que viene que ahora.
Ahora, sin embargo, Hamilton ayer en conferencia de prensa dijo que va a ser muy complicado para Mercedes este gran premio.
Sí, es por un poco lo que hablábamos antes. Si vienes de alta carga aerodinámica, que le fue bien en Budapest, en Zandvoort, peleaban por la victoria las dos veces, incluso hicieron la pole con Russell, está muy bacheado, así como Mónaco, que te acordás que tuvieron que subir mucho el auto, que tenían un montón de problemas, que no podían correr. Tenía una distancia con Red Bull y Ferrari que era abismal, y eso que eran el tercer mejor equipo. Así que hay que ver. De Mercedes nunca se puede esperar lo peor.
Muy bien. Después tenemos Alpine, que viene de no sumar un solo punto el último gran premio. Un fin de semana negro para el equipo francés. Pero yo creo que lo más importante se da de quién va a ocupar la plaza restante en el equipo.
De Fernando Alonso. ¿Quién va a ocupar su zapato?
A ver, Gasly ayer en conferencia de prensa dijo que en las próximas semanas espera tener novedades sobre el tema.
Sí, hay que ver qué tipo de novedades espera. Se barajan tantos nombres para el equipo Alpine que incluso Esteban Ocon salió a decir que prefería tener a Mick Schumacher como...
Pues dijo
que
son muy amigos.
Y me parece que con Gasly no tiene la mejor relación.
No hay mucho feeling.
Los dos franceses me parece que no va, que no le gusta.
Ahora, ¿y el Dani? ¿Dani Ricciardo?
A mí me parece que...
Yo creo que Dani Ricciardo es, junto con Winter,
media serie de Netflix.
Sí, seguro.
Yo sin Dani no sé si...
Y en la venta del merchandising debe ser un 70-60% en la Fórmula 1. Es impresionante lo que vende ese pibe. Pero, qué sé yo, a mí me da la sensación de que Alpine apunta a algo más joven que Dani. Y ahí es donde pierde terreno, porque ya entra en los, no sé si 32, 33, la verdad que es bastante grande. No digo que no pueda correr, obviamente, pero... Ya, viste, tampoco es que tiene la mayor calidad del mundo.
Es una lástima lo de Dani.
Pero yo creo que podría tranquilamente estar en Alpine y pelearle a Ocon, sin ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, tiene un bajón de rendimiento hace 2 años bastante importante.
La verdad es una verdadera lástima lo de Dani. Bueno, después tenemos a McLaren.
Que, a ver, están peleando ese cuarto puesto ahí con Alpine.
Sí, Norris está peleando.
Norris está peleando porque... Como decíamos antes, lo de Dani es una lástima.
La verdad que su performance no viene siendo de las mejores para nada. La verdad que los últimos grandes premios no sé si pasó a la Q3 siquiera.
No, sí, en Monza pasó a la Q3 y quedó adelante de Norris. Incluso largaba, creo que tercero. El problema es que el McLaren después en ritmo de carrera se va hundiendo y terminó abandonando, que provocó el safety car al final de...
Ah, claro, que salió el videíto que él tocaba la bocinita.
Exactamente,
la
eso, eso.
Es un capo el Dani. Tiene un humor...
Sí, lo queremos. Saludos para el Dani.
Pero bueno, después tenemos a Alfa Romeo, que a ver...
Como noticia, renovó su corredor.
Bien, bien.
El señor Wang Yusu.
Wang Yusu, Wang Yusou, no sé.
Así que muy bien por él. La verdad que yo igual estoy sorprendido, ¿eh? O sea, es mucho mejor de lo que yo esperaba su rendimiento para hacer su primera temporada
en Fórmula 1. Sí, obvio, obvio.
Además, después del accidente tremendo que tuvo en Silverstone, se repuso como si nada.
Quizás, y a la próxima carrera hizo puntos.
Claro,
es increíble.
Quizás a un piloto le cuesta muchísimo más reponerse de algo así. Pero bueno, a ver, lo importante es que Alfa Romeo anunció que, bueno, no tiene muchas actualizaciones. No vienen haciendo grandes actualizaciones. Que de hecho, me parece que es de los equipos que menos actualizó.
Sí, junto con Haas y Williams.
Que es algo que remarcaba Bottas en la conferencia de prensa de ayer y decía que ojalá que puedan hacer los puntos porque hace bastante carrera que no pueden puntuar y además hicieron varios DNF.
Sí, muy extraño el Alfa Romeo, ¿no? Empezó el año casi que a la par de Mercedes en
volando.
Quali, como Bottas. Sí, pero un poquito menos. Haas estaba un poco más dibujado y sabía que no iba a tener tanta inyección de dinero y traer actualizaciones. Pero el caso de Alfa Romeo es increíble porque incluso en los grandes premios no se lo ve lento, que no tenga ritmo de carrera. El problema es que yo creo que Bottas habrá abandonado, si no en la mitad de las carreras, pegan el palo. O sea, todas las carreras abandonan los dos Alfa Romeo. Mucho problema de fiabilidad de ese motor. Mucho.
Bueno, y por último, pasando al terreno del último lugar, tenemos a Haas, que no tenemos muchas novedades. Tenemos a Alfa Tauri, que salvo lo de Gasly, tampoco hay novedades.
Bueno, sí, renovó Yuki.
Ah, renovó Yuki, ¿verdad? Yuki. También. Así renovó que se Yuki. Queda un año más.
Otro personaje increíble de la Fórmula 1.
Gran personaje. Tenemos a Aston Martin, que su jefe de equipo creen que en este Gran Premio les va a ir mucho mejor que el anterior, que remarcan que su anterior Gran Premio, que fue Monza,
fue el peor
de toda la temporada.
Sí, sí. Va muy de la mano también con lo que es Mercedes Aston Martin. Así en los circuitos que hay mucha recta, mucha velocidad, les suele costar, pero con la carga aerodinámica suelen mejorar.
Y por último tenemos a Williams, que bueno, se terminó, para nuestro pesar, el señor Latifi, que bueno, no va a correr más en la Fórmula 1. Se habla de Debris, que lo puede reemplazar.
Sería una gran noticia, la verdad. El desempeño que mostró Debris en la última carrera fue algo increíble.
¿Hacer pruebas?
No, sí hizo porque le tocó justo con Aston Martin hacer pruebas ese fin de semana.
Bueno, pero a ver, nunca había corrido en la pista.
No con Fórmula 1.
No había nunca corrido en la pista con un Fórmula 1.
Y nunca había manejado Williams.
No estaba su Fórmula 1 adaptado para que él pudiera correr, porque de hecho cuando terminó la carrera tuvieron que ayudarlo a salir.
Sí.
Porque, o sea, el Fórmula 1 tiene una medida especial para cada piloto y acá no lo pudieron preparar y eran las medidas que tiene Albon.
Que Albon mide 1.86 y Debris 1.72.
O sea, imagínense la diferencia de cómo, por ejemplo, tendría que llegar al pedal de Debris.
Sí, tenía que estar constantemente levantado con los hombros así para poder girar el volante, que no podía levantar los brazos al otro día, pobre. Pero bueno, sí, se barajan muchos nombres. Yo creo que el nombre de Debris es bastante interesante. Campeón en Fórmula E el año anterior con el equipo Mercedes. Está en el equipo Mercedes hace 3 años. Es el reserva de Mercedes. Conoce el motor de Williams. Yo creo que podría ser una apuesta bastante interesante.
Último dato antes de que cerremos, que se nos pasó y la verdad te lo quiero preguntar. ¿Cómo es esto de que Magnussen tiene un récord en esto?
Dos años seguidos. 2018 y 2019, vuelta rápida de Kevin Magnussen en carrera. Las dos veces. Es increíble.
Bueno, quizás podemos tener la tercera este año.
Ojalá. Y ojalá pelee por la victoria, por podio. Cuanto más locas son las carreras, más divertido.
Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado. Este ha sido nuestro primer programa de los Pits. Ahora en breve vamos a tener las primeras pruebas 1. Así que vamos a ver los primeros destellos de lo que va a ser, digamos, la carrera del domingo. Síganos en nuestras redes si les gusta el contenido. Denle a la campanita.
Okay.
Tenemos redes en todos los lugares. Tenemos Twitter, tenemos Facebook. No, Facebook no tenemos. Pero tenemos Instagram, tenemos TikTok.
Y próximamente YouTube.
Y tenemos también próximamente un canal de YouTube. Así que empiecen a seguirnos, escúchennos.
Y hasta el lunes.
Esto fue A los Pits. A los Pits.